Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. No ha ido mal, no ha ido nada mal la jornada de Liga de Campeones. La próxima semana, con un pelín de suerte, podríamos tener a tres equipos españoles en las semifinales del torneo. ¿Os imagináis lo bueno que sería? Tres de cuatro. Tres de los últimos cuatro españoles. Tremendo. El que mejor lo tiene, por supuesto, es el Real Madrid, con ese 3-0 que consiguió ayer en el Bernabéu ante el inocente Galatasaray. El Galatasaray salió a intercambiar golpes en el Bernabéu y se los llevó todos él. Al Madrid le bastó con que recuperasen el olfato goleador sus dos delanteros, que estaban secos, y realmente hubo poco más. No hubo demasiados lujos, alguno de Ozil, pero eso sí, el Madrid demostró una vez más seriedad y rigor, algo que hace años no tenía en esta competición. Y bueno, y el gato y el perro, que marcaron esta vez, los dos.
Como siempre, yo trabajo para jugar. Y hoy sí, yo juego y el equipo gana. Los tres delanteros marcan goles y un partido muy, muy importante.
Estamos tranquilos, ya lo dijo el míster, que él nunca nos presionaba con los goles y con trabajar para el equipo. Y bueno, la verdad que contento que hoy pudimos meter los dos, Cristiano también, y el equipo hizo un gran trabajo.
Benzema y Higuaín, y también sin encajar un gol. Es una gran noticia, sobre todo para el examinado Diego López. El Málaga también estuvo serio en su partido ante un buen Borussia. El Borussia, la verdad, es que ayer perdonó unas cuantas ocasiones de gol, pero con ese empate a cero, los de Pellegrini van a llegar a Dortmund con opciones, seguro. Simplemente, lo explica muy bien el ingeniero, hay que meter un golito la semana que viene.
Borussia juega muy parecido local a de visita y nosotros también, así que no tengo ningún miedo de ir a buscar la clasificación allá y mucho menos estar sufriendo al revés. En la medida que nosotros marquemos allá un gol, ya todos los empates son para nosotros y los obliga a ellos a marcar dos goles. Así que claro. Yo insisto, ellos van a tener que atacar y sabiendo que si nosotros hacemos un gol, se les va a complicar más todavía. Claro. Vamos a salir a buscar el gol desde el comienzo y lo vuelvo a reiterar, está la eliminatoria absolutamente abierta. Yo creo que se va a ver otro gran partido y que clasifique el que pueda ser mejor.
Es el Pellegrini de verdad, lo digo por si alguno tenía dudas.
Parecía el otro.
Sí. La semana que viene, por lo tanto, hay que ir a por todo, a ver si llega Messi en el Barça. El argentino ha seguido hoy su recuperación, suponemos, porque el Barça no le está dando mucha publicidad. Y todo apunta a que llegará a ese partido ante el Paris Saint-Germain. Realmente, el único partido que se va a perder Messi, seguro, es el del Mallorca el próximo sábado, que no nos engañemos. Es una gran noticia para el equipo de Manzano, hombre, claro.
Pero Gallego, pues contra el Barcelona y sin Messi. Ya dice que si ganamos será porque no está Leo y bueno, será por nuestro buen trabajo.
Hombre.
Será muy difícil. A lo mejor el FC Barcelona está algo distraído con la Champions, un rival que a lo mejor no motiva tanto. Ser equipo pequeño no es siempre malo. Ya se sabe que al hombre pobre no le salen ladrones. El objetivo es la permanencia.
Ese está bien.
Sí, no queremos ni en pintura bajar a segunda, aunque hay gente que diga que ayudaría a estabilizar el club, que incluso ganaríamos en autoestima al vernos en posiciones cabecera de la clasificación. Personalmente, y siempre en ese sentido, más vale ser pobre en tierra que rico en la mar.
Ahí está.
Pero bueno, nosotros a pelear al Cano, esperemos no tener contratiempo porque lo notaríamos mucho más. Es conocido que al rico se le muere la mujer y al pobre la burra.
Ese es bueno.
Pero yo mientras tanto en Mallorca feliz, no echo de menos los días de equipo grande.
Claro que no.
En ese sentido, ante mujer de un pobre que manceba de un conde.
Muy bueno.
Los dos últimos son muy de Goya.
Muy bueno.
Sí.
Bueno, baloncesto, día muy importante en la Euroliga. Es el último partido del top 16 y tenemos tres equipos españoles que buscan el pase. Algunos lo tienen ya. El Real Madrid juega con el Efes Turco en Madrid. El equipo de Pablo Laso ya está clasificado, pero tiene que ganar para asegurarse el factor cancha en la siguiente ronda. El Caja Laboral, que juega con el Siena en Vitoria, tiene que ganar y esperar otros resultados para estar en cuartos, aunque bueno, si gana lo tiene prácticamente hecho. El Barça recibe al Maccabi, el Barça ya es equipo de cuartos de final y además tiene asegurado el factor cancha, así que a disfrutar del partido, aunque le tiene que hacer un favor al Caja Laboral. Y luego el único que está eliminado sin opciones es el Unicaja, que juega con el Alba de Berlín. Y también desde hoy estamos ya muy pendientes del Mundial de Motociclismo, porque dentro de nada, en unas horas, comienzan en Qatar los primeros entrenamientos de ese Gran Premio que va a abrir el próximo fin de semana el Campeonato del Mundo. 24 chavales españoles, 24 pilotos españoles empiezan hoy su carrera en este Mundial, y sobre todo pendientes del gran duelo en GP entre Lorenzo, Pedrosa, Rossi y Márquez. Ah, y una del contestador para empezar. Nos gusta la gente con arte, con chispa, por ejemplo.
Hola, Gallego. Oye, que a mí sí que me ha gustado este que te ha estado sustituyendo esta Semana Santa. Ángel...
Rubiano.
Ángel...
Rubiano.
Me la agarras con la mano.
Con rima. Empezamos. Gran sabor de boca de la Liga de Campeones y bueno, pendiente sobre todo de la recuperación de Messi de cara a la próxima semana, porque el Madrid lo tiene hecho, el Málaga a ver con lo suyo Alemania, y hay que ver si está Messi ante el Paris Saint-Germain, porque si no, el panorama, siendo bueno como es para el Barça, hombre, sin Messi o con Messi cambia bastante. El Barcelona, por cierto, que hoy es noticia porque el presidente Sandro Rosell le ha escrito una carta al Papa, al nuevo Papa, al Papa Francisco. Y dice Rosell en la carta: como presidente del Barcelona es un honor poder compartir con usted algo más que nuestro común interés futbolístico, en la cual la coincidencia de colores de nuestros equipos es más que evidente. Ya sabéis que el Papa es de San Lorenzo, viste de azulgrana, y bueno, pues ahí está, arrimando el ajo a su sardina un poco Sandro Rosell. Además dice que los orígenes suyos son argentinos, por lo tanto hay relación, ¿no? Es por estos motivos que me complacería que pudiera asistir en el momento que lo crea oportuno a presenciar un partido desde el palco del estadio del Camp Nou y disfrutar de la calidad de nuestros jugadores, principalmente de los dos compatriotas Leo Messi y Javier Mascherano, que también firman la carta. Hay que tener amigos en todos los sitios, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con la Iglesia hemos topado.
Hombre, pero en este caso para bien.
Sí, hombre, para bien. Recordar que Juan Pablo II era el socio número 100.000 del Barça.
Pero no llegó a ir a ningún partido al Camp Nou, ¿no?
No, hizo una misa multitudinaria en el Camp Nou. Eso sí que lo hizo en el año, creo, 82 o no, hace ya unos cuantos años. Pero partido en sí no llegó a venir. Con Ratzinger creo que el tema se enfrió. De hecho, no sé si llegó a ser incluso socio del Real Madrid también, no del Barça. Y yo creo que ahora este se lo quieren hacer suyo.
Bueno.
Este tendría que ser argentino, que vaya a azulgrana y tal. Yo creo que han corrido ahí a...
Hombre, sería un acontecimiento histórico. Los dos papas mundiales, el papa del fútbol y el papa de la Iglesia, ese mismo día en el campo, los dos argentinos y los dos con el Barça, sería tremendo. El papa del fútbol, ¿cómo está? ¿Cómo está Messi? ¿Se le ve? ¿Le tiene el Barça un poco escondido? ¿Cómo va la cosa?
No, a medias. Ha ido a la Ciudad Deportiva. Lo que pasa es que habitualmente entrena la puerta cerrada, y hoy que es festivo, o festivo para el equipo, vaya, que no hay entrenamiento, quiero decir, también. Lo que pasa es que, bueno, desde la puerta se les ve entrar y salir con el coche. Y Messi, había algún compañero de televisión ahí grabando, y Messi ha ido a recuperarse. Entre hoy y mañana le van a hacer nuevas pruebas a ver cómo evoluciona esa lesión en el bíceps femoral. Y yo creo que hasta el mismo día del partido no sabremos si puede jugar o no. Ahora mismo yo apostaría que estará en la convocatoria y ya veremos si jugará o no. Lo más normal es que esté en el banquillo, y según vaya el partido, si la cosa va bien, no hace falta que salga. Y si se le necesita, pues igual sale. Hace 3 años, contra el Inter de Mourinho en la Liguilla, pasó una cosa parecida. Era duda, estaba tocado, lo convocó Guardiola, lo dejó en el banquillo, y lo mismo, si la cosa iba mal, iba a salir. Al final de aquel día el Barça ganó 2-0 y no tuvo que jugar ningún minuto. Yo creo que va a pasar algo parecido.
Bueno, pues nos alegramos de que vaya bien. Lo que pasa es que es una situación agónica en el banquillo, esperando que... Ojalá no tenga que salir, que sería una...
Esperemos que
una
no, cuestión. Esperemos que no.
Seguro que el Papa Francisco reza por la recuperación de su compatriota.
Que por esto, si viene, lo que va a tener que hacer es unos cuantos bautizos, porque sabes que estamos en pleno baby boom. Hoy ha sido Pedrito el que ha sido padre.
No, claro.
Era uno de los de la lista, ahora solo falta Sesc por dar a luz, que estaban unos cuantos embarazados, ya casi todos lo han sido. Lo ha llamado Brian, con Y, un nombre bastante habitual en Canarias. Se suma a los Dylan, Milan, Luca, Tiago, Nathan, Kai, y nacerá Lea Fábregas. En cuanto a nombres y a originalidad, no nos gana nadie.
Parecen los Backstreet Boys, dice Jorial, tiene razón.
Bueno, que cuando... hablaba de Gandía Shore, o sea, casi me quedo con los Backstreet Boys.
Cuando la cosa va bien, la gente se anima a tener niños, y nos alegramos que hay que subir la tasa de natalidad. Un abrazo, Dupolo.
Hasta luego.
Ser deportivos. Cadena Ser.
Era una tarde calurosa de verano. Sobre las 9, cuando bajó el sol, mi mujer abrió la ventana. Entró una brisa agradable y con ella un balón a toda velocidad y ¡zas! En toda la cara. Y más feliz que un perro con dos colas.
Un momento de inspiración con la quiniela y ¡zas! El pelotazo de tu vida. Esta semana bote de 4 millones de euros. Si sueñas, loterías.
Ser deportivos. Cadena Ser.
Hoy el fútbol cede su protagonismo al baloncesto porque, bueno, aunque hoy hay partidos de la Europa League, alguno muy bueno, por ejemplo, el Chelsea-Rubin Kazan, donde vamos a ver si el Chelsea de Benítez, de Torres y de Juan Mata consigue la clasificación. No tenemos equipos españoles en la Europa League, han caído eliminados todos, entre ellos el campeón, el Atlético de Madrid. Y el baloncesto tiene una jornada decisiva del Top 16. El último partido del Top 16, tenemos tres equipos españoles que pueden estar en los cuartos de final. Son partidos interesantes y vamos a repasar cómo son las opciones de todos. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Primero, uno muy tranquilo, el Barcelona, que está clasificado matemáticamente ya, aunque el partido tiene su interés.
Sí, tiene su interés, está clasificado matemáticamente como primero de grupo, pero interesa que gane porque juega ante el Maccabi. Y si gana, favorece de manera indirecta al Caja Laboral, que luego tendría que ganar su partido. Bueno, luego lo explicamos, pero le favorecería.
Así que el Barça clasificado ante el Maccabi, no se juega nada, pero su resultado puede favorecer al Caja Laboral, que recibe en Vitoria al Montepaschi Siena. Este partido sí que es decisivo total.
Es decisivo, tiene que ganar, aunque incluso ganando podría no clasificarse.
Sería un poco rocambolesco, ¿no?
Sí, las opciones en sí son bastante rocambolescas. Será tercero si gana, si el Barça vence su partido y si gana también el Khimki al Olympiacos por más de 12. Será,
es decir,
cuarto.
Si gana y el Barça vence su partido y gana el Khimki al Olympiacos por más de 12, entonces no se clasifica.
No, es tercero.
Ah, no,
es
entonces
tercero.
Se clasifica como tercero. Perdón.
Será cuarto si gana y será alguno de estos casos. Que el Olympiacos gane, que gane el Barça y el Khimki por menos de 11 o que gane el Maccabi y el Khimki por más de 12. Hay que estar ahí con la calculadora porque, claro, están ahí los posibles dobles o triples empates. Y entonces ahí pues ya cuenta el Basket Average. Y bueno, pues esas tres opciones tiene para ser cuarto. Y quedaría eliminado, obviamente, perdiendo. Pero también, si ganan ellos, gana el Maccabi y gana el Khimki por menos de 13 puntos.
No, esta es la opción.
Que si gana el Barça, pasa
exacto,
el Caja Laboral.
Tiene que apoyar al Barça desde Vitoria, porque van a tener una fiesta en el Palau. Y bueno, si consigue esa victoria, le favorecerá mucho las cosas al Caja Laboral. Ha hablado su entrenador, Zantabak, y dice que saldrán al límite.
Es normal este pequeño bajón.
Este es Sergio Rodríguez. A ver si podemos escuchar a Zantabak.
Sabemos que son partidos que decide mucho. Sabemos que son partidos, igual como última contra Khimki, que necesitamos ganar para quedarnos con opciones para poder seguir adelante. Y esto es nuestra intención, jugar un partido al límite y intentar ganar partido.
Así que el Caja Laboral a ganar y a esperar el favor del Barça. El Real Madrid está clasificado, pero tiene un partido ante el Efes donde tiene que ganar, porque además viene de tres derrotas consecutivas en la Euroliga. Y es una victoria no solamente importante por la clasificación, sino anímica, ¿eh?
Claro, y puede ser primero, segundo, tercero o cuarto. Clasificado está, pero claro, por ejemplo, si fuera cuarto se enfrentaría al Barça. Entonces tiene que intentar quedar lo más arriba posible, además para tener el factor cancha. Primero sería si gana y el CSKA pierde ante el Panathinaikos por un margen de 17 a 22 puntos. O sea, en ese margen de 5 puntos, por lo que comentamos, de los posibles empates por el Basket Average particular. Segundo, si gana y se da alguno de estos casos, victoria del CSKA o derrota de los rusos por 16 puntos o menos, o por 23 o más. También es un poco rocambole.
Sí, esto va a estar difícil de verlo.
Sí, hay que estar con la calculadora ahí echando cuentas permanentemente. Tercero, si pierde y el Panathinaikos también pierde. Y cuarto, si pierde y el Panathinaikos gana, y si esto sucediera, pues pasaría lo que comentábamos antes, que se enfrentaría al Barça. Vamos a escuchar a Sergio Rodríguez, que tras una mala racha, lo comentaba Gallegos, a mala racha del Madrid en Euroliga, asegura que lucharán para conseguir ese factor cancha.
Es normal este pequeño bajón que hemos tenido, hemos perdido un poco de confianza. Esperemos que el partido de mañana, que es un partido muy importante, no todo o nada, porque ya estamos clasificados, pero es importante, porque queremos conseguir el factor cancha, ganarlo.
Y bueno, ya por último, pues queda el Unicaja, que ya no tiene opciones, está eliminado, juega ante el Alba de Berlín, y bueno, vamos a ver qué pasa en ese partido, pero es intrascendente para...
Por cierto, si el Madrid es segundo y tiene factor cancha a favor y pasa lo que tiene que pasar, que pasan Madrid y Barça en semifinales de la Final Four, que no está mal tampoco, ¿eh?
Ah, está ya sorteado entonces.
Sí, sí, está ya sorteado, se enfrentarían en semifinales y uno de los dos seguro jugaría la final de la Euroliga.
Pues sí, sería una buena noticia para el baloncesto español, más allá de que uno se de
más bonito sería
fuera de la
que
final.
Se cruzaran los dos en la final, o el Caja Laboral, claro.
Bueno, vamos a verlo. El caso es que el Barça ya está, el Madrid ya está, no sabe todavía si primero o segundo de grupo.
Tercero o cuarto. Que
tercero o cuarto. Y el Caja Laboral tiene que conseguirlo. Suerte para todos y una lástima lo de Unicaja. Última jornada del Top 16 de baloncesto. Gracias, Javi.
Hasta luego. Hasta luego.
Y desde dentro de nada comienzan a rugir las motos del Mundial. Gran Premio de Qatar de motociclismo, abre el campeonato este fin de semana y bueno, pues deben estar los pilotos ya en el circuito esperando a darle gas y con ellos el hombre que nos lo va a contar durante toda la temporada, el Imperial Cadena Ser, Imperio del Monopolio, también aquí en las motos. Mera Chércoles, compañero, buenas tardes.
Uves y Rafa, compañero, buenas tardes desde la línea de meta del circuito de Los Ailes en Qatar, donde en estos momentos se está haciendo la foto de familia de los pilotos de MotoGP. En el centro, el campeón del mundo, Jorge Lorenzo, a su izquierda Valentino Rossi, a su derecha Dani Pedrosa, al lado de este también a la derecha Marc Márquez. Ellos son los cuatro fantásticos, los cuatro favoritos al título de la clase reina esta temporada. Antes han pasado por esta línea de meta de Qatar los pilotos de Moto2 y los de Moto3. Recordemos que tenemos posibilidades de victoria de título en las tres categorías. Estoy junto al gran favorito en la categoría intermedia, la de Moto2, que está mirando a los pilotos de MotoGP. Haces esa foto, Paul Espargaró, el año que viene tú serás parte de esa foto también de MotoGP, ¿verdad?
Es el objetivo, ¿no?, de todo piloto llegar a esta foto, a ese momento, y sería muy bonito para mí.
Antes de que estén los deberes, sigue ganando el título de Moto2. Eres el favorito número uno. ¿Cómo se lleva esa presión? Por tal cual lo digo, ¿no?
Habrá que empezar, pero bueno, yo siento que hemos sido muy rápidos en todos los test, que estamos muy bien con la moto, con el equipo, y que todo está yendo fenomenal, rodado, pero aún así tenemos que empezar. El favorito creo que lo seremos si a mitad de temporada estamos liderando el campeonato y luchando por ganar, y aún tenemos que esperar, es temprano.
El piloto 40 principales, Paul Espargaró, es un gran analista del Mundial, que va a arrancar dentro de una hora, a las 5 de la tarde española, a empezar los entrenamientos en este Gran Premio de Qatar. Aquí se da la particularidad de que también rodan el jueves y el domingo las carreras, que se vayan apuntando el horario de la gente, a las 6 de la tarde en Moto3, a las 7 y 20 en Moto2 y a las 9 de la noche en MotoGP. Paul, quiero que me hagas un análisis categoría por categoría. Moto3, ¿quién es el favorito? ¿Por dónde son las claves al título este año? Donde tenemos a Mavri Viñales, Alex Rins, Alex Márquez como máximo favorito.
Sin duda, yo creo que los tres que van a luchar en Moto3 va a ser Salom, Rins y Maverick, con el orden que quieras, porque no me atrevo a decir una predicción ahora mismo, pero probablemente van a ser estos tres, que son los pilotos que están aplicando la dinámica y que son los más rápidos hasta el momento. Moto2, espero que ellos, ¿no?, que nosotros estemos luchando con mi compañero de equipo Tito y seguramente otro español que estará luchando por allí delante, sea Nico, sea Lito. Y por supuesto MotoGP hay cuatro que son muy rápidos, que es Valentino, las oficiales Yamaha y las oficiales Honda, que son las más rápidas y son los candidatos a ganar el título. Yo me decanto un poquito más por Jorge, pero aún así no lo tengo muy claro.
Una última triple de títulos en español como Andalucía,
no importa algo en ello.
Muchísimas gracias y muchísima suerte a Paul Espargaró. Jesús, la foto de familia todavía de los pilotos de MotoGP ahí en pista, se ve buen rollo entre todos ellos, los motores van a rugir dentro de unos instantes. Ahora están también pasando verificaciones técnicas los pilotos de otras categorías. Ya hay ambiente mundial, por fin arranca hoy. Lo que hemos visto este invierno ha sido balas de fogueo, las balas de verdad empiezan a repartirse a partir de hoy. Bueno, que Dios reparta suerte, como se dice en estos casos, y a ver si a final de temporada podemos cantar otro triplete español como el 2010, y no descartes que veamos lo nunca visto en algún gran premio. Es un pleno de podios, 9 podios de 9 posibles, es algo que no ha ocurrido nunca en la historia del motociclismo moderno.
Muy bien, gracias, fenómeno. Mera Chércoles con los pilotos españoles en el Gran Premio de Qatar, que hable el Mundial. Hemos escuchado a Espargaró, protagonista en Moto2, y la gran pregunta es qué va a pasar en GP, Mela. Ya sé que no te quieres aventurar porque hay que ver cómo evoluciona esto, pero si de los cuatro, tres son españoles, como gane Rossi, de verdad nos tiramos de los pelos, ¿eh?
Hombre, pues si gana Rossi, sabes que es patrimonio de la humanidad y estaremos todos contentos, porque Rossi es un auténtico crack. Yo, si tuviera que mojarme a día de hoy, te diría que Pedrosa es el favorito número uno al título porque tiene la mejor moto, la Honda. Vamos bien la pasada temporada. Y déjame que te presente en sintonía de Ser Deportivo.
No tenemos tiempo.
Muy rápido, solamente un saludo a la nueva voz de las motos. Nico Abad, saluda a Jesús Gallego.
Hombre.
Aquí estoy en medio del desierto con Mela, que me hace de guía y de salvador.
Un abrazo para los dos, que contarán en Mediaset las motos en televisión. Y Mela aquí todos los días, lujo, en directo, desde el Mundial, con uno de los protagonistas, Espargaró. Esto solamente puede pasar aquí en Ser Deportivos. 3:30.